En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Los obispos gallegos han hecho pública una carta en la que piden a los padres que no se dejen llevar por una mal llamada modernidad y soliciten educación religiosa para sus hijos. Con motivo de la jornada de sensibilización sobre la enseñanza religiosa y la petición de los centros educativos para cursar o no religión, los obispos gallegos han plasmado en una carta a los padres la importancia de la educación religiosa de los escolares. En la carta explican que esta materia es una necesidad que contribuye al desarrollo integral de la persona. En una sociedad donde lo religioso es a veces criticado o despreciado, os pedimos, dicen los obispos, que no os dejéis llevar por una mal llamada modernidad que pretende desterrar la vida, la religión de la vida, de la sociedad, de los centros educativos, y procuréis proporcionar a vuestros hijos unas actitudes y valores indispensables para llevar una vida con sentido en una sociedad a veces tan carente de valores personales, sociales y religiosos. Del mismo modo, indican que el saber religioso es un derecho que no se puede quedar al margen de los procesos educativos. La presencia de la religión en el marco escolar no es una concesión que un gobierno permite según su ideología o un privilegio que reclaman las confesiones religiosas. Es un derecho fundamental de los padres en relación a la educación de sus hijos. En todo gobierno que se proclame democrático, las instituciones educativas, sociales, sindicales deben respetar el derecho a que vuestros hijos sean educados según vuestras convicciones religiosas y morales, nos recuerdan los obispos en su carta, y apuntan que no existe ninguna razón de aconfesionalidad o de un mal llamado progresismo que pueda privar a los padres de este derecho. Terminan su carta a los obispos instando a los padres a que no permitan a que sean otros los que marquen la educación de sus hijos, y les animan a que soliciten de forma consciente, libre y responsable la enseñanza religiosa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
El pasado 22 de abril fue el Día de la Tierra, momento en el que las organizaciones no gubernamentales que han promovido la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, que son Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, que es la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, han dado por concluida dicha campaña. No es que la hayan puesto punto final, ¿verdad? Pero ha concluido tal campaña. Se han trabajado activamente a lo largo de 2 años y con el eslogan, el lema general, Enlázate por la Justicia, basándose en lo que han llamado el Decálogo Verde. Desde junio de 2016 y hasta ahora, los principios en los que se basa la campaña se han ido desarrollando y dando a conocer en una labor de sensibilización para que todos cuidemos de nuestro pobre y sufrido planeta y que los excluidos, que sufren más directamente la indiferencia de tantos, también de esta campaña puedan salir por lo menos reconocidos. Si pueden ayudarles, pues mejor todavía. Así que está con nosotros Jaime Palacios, que es el secretario técnico de Redes, que es una entidad, como les he dicho, que agrupa a varias organizaciones no gubernamentales y que contesta nuestras preguntas. Hola, Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Bueno, de alguna forma la campaña enlazaba con algo que ahora se ha puesto de moda, pero vamos, de una manera clarísima, el cambio climático, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el cambio climático y en realidad toda la crisis ambiental que el Papa Francisco denuncia en Laudato Si y que también en la agenda internacional está muy presente a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ajá. Bueno, para ello en estos momentos que el proceso termina, el proceso de sensibilización en torno al cuidado y como tú decías, con la Laudato Si como referente, se lanza una invitación. escuchar el clamor de los pobres y de la tierra. No sé si es demasiado optimista, Jaime.
Bueno, no es que sea optimista o no optimista, es que es cuestión de vida o muerte. Por un lado, el ser capaces de escuchar ambas llamadas, porque como nos dice el Papa, todo está conectado. No se puede atender al problema de nuestro planeta sin escuchar el grito de los pobres, y no se puede resolver, combatir la pobreza ni la desigualdad en el mundo sin hacerlo de una manera integral y considerando sobre todo pues el modelo de producción y de consumo, que al final es el que está detrás del esfuerzo al que estamos sometiendo a nuestro planeta. Entonces es una cuestión, nosotros lo vemos como una cuestión de vida o muerte.
Sin lugar a dudas. Porque estamos hablando de gente que come o no come, tiene derecho a la salud o no, al agua potable, en fin, a tantas cosas que para nosotros son normales, de consumo diario, ¿verdad? Aunque sean titulares, Jaime, ¿cuáles son los 10 principios de este decálogo que ustedes han propuesto? Y entiendo que unos son más importantes que otros, ¿o no?
Bueno, yo creo que son muy integrales, como todo lo que se está pretendiendo trabajar. El decálogo empieza apoyando la causa de los pobres como algo esencial, es decir, mirar a los últimos y poner a los que más están sufriendo las consecuencias de lo que vivimos, ponerles en el centro y desde ellos reconstruir el modelo de consumo y el modelo de los estilos de vida que tenemos, ¿no? Porque también nuestra vida marca las consecuencias sobre los demás y especialmente sobre los que más sufren. Ahí vamos con otro principio que es simplificar nuestro estilo de vida, valorar los comportamientos cotidianos es otro principio más que es esencial para este cambio que necesitamos en el modelo y en las personas. Recuperar esa simplicidad en nuestra vida es otro principio más. Precisamente para buscar esa simplicidad y ese cambio de estilo de vida es buscar en nuestra tradición espiritual, en nuestras raíces más profundas. Otro principio esencial es no quedarse en nuestra vida, sino tratar de impulsar las decisiones más costosas, que suelen ser aquellas que cambian las estructuras y las leyes, llegar a todos los ámbitos como ciudadanos. Otro principio que es esencial es animar a la conversión profunda de las personas en nuestro entorno social y eclesial y en nuestras comunidades. Otro principio importantísimo es asumir los consensos científicos y asumirlos en el sentido de realmente ser consecuentes con ellos. Es decir, no simplemente ser testigos de que efectivamente el clima cambia y de que eso tiene consecuencias para las personas, de que estamos sometiendo al planeta a un esfuerzo de recursos para todo lo que nosotros necesitamos para vivir, sino tomar medidas para que eso pueda cambiar, ¿no? Uh-huh. Y otro esencial es superar lo que llamamos, lo que llaman los expertos, el paradigma tecnocrático, es decir, ir más allá de los criterios económicos en las decisiones que tomamos y ir más allá porque la tecnología no tiene todas las soluciones.
No, gracias a Dios.
No, creo que me he dejado alguno, pero bueno, más o menos
yo creo
este
que
sería
no.
Un poquito el resumen del mensaje, ¿no?, de nuestro decálogo verde.
Esta invitación a escuchar el clamor de los pobres y de la tierra, que tiene esta base en los 10 principios, o sea, compartirlos, ¿y usted cree que somos capaces de comprometernos con la justicia para los pobres, el compromiso con la sociedad, la paz interior o el respetar la naturaleza? Es que es un cambio radical de vida lo que están proponiendo, ¿no?
Bueno, yo esencialmente creo que sí. Es decir, creo que cuando el hombre se acerca a las consecuencias de sus actos, descubre y toma contacto desde el corazón con las realidades de sufrimiento, el hombre es capaz de cosas increíbles, como a lo largo de la historia hemos tenido muchos gestos, ¿no? Entonces, si me preguntas si es posible ese compromiso con la justicia y ese compromiso con el planeta, tengo que decir que sí, o sea, tenemos que decir que sí porque es a eso a lo que además estamos apelando, ¿no? A creer en la esencia buena del hombre que va a ser capaz de solidarizarse con sus hermanos y con la casa común, ¿no?
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es otra invitación que ha hecho la campaña? Lo hemos visto a través de la página web. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas no deberíamos hacer o dejar de hacer?
Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? En la dimensión personal, en nuestros estilos de consumo, en nuestros estilos de vida, podemos, de manera resumida, decrecer, tener una vida más sencilla. Lo llaman el movimiento slow también. Es decir, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Ser capaces de viajar, sin de movernos, de transportarnos sin uso de combustibles fósiles, usando menos el coche, usando más los transportes públicos, reducir ese estrés que tenemos y el que nos lleva a querer llegar a todo y a querer ser, yo entiendo que mucho más de lo que realmente podemos, ¿no? Mirar qué consumimos, de dónde viene eso que compramos, cambiar nuestros hábitos alimenticios, intentando consumir aquello que viene de cerca, intentar consumir productos naturales y no tanto productos elaborados, porque detrás de eso está todo un procesado industrial que tiene detrás este modelo de producción y consumo que la campaña denuncia, ¿no? Y que denuncia la encíclica Laudato Si. Y además, ser ciudadanos, comprometernos como ciudadanos con la gente que tenemos cerca y con la gente que tenemos lejos, asociarnos para denunciar todo esto que vemos que no nos gusta y que tiene que cambiar y comprometernos para cambiarlo en asociaciones de barrio, en nuestros entornos eclesiales, en los círculos en los que nos movemos. Es muy importante que no perdamos esta dimensión de ciudadanos que unidos somos capaces de transformar las cosas.
Sin lugar a dudas. En el minuto que escaso que nos queda, ¿y ahora qué? ¿Se acabó la campaña? ¿Se acaba todo o hay una segunda parte?
Para nada, para nada. La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, solamente ha cerrado un primer momento, pero ya está decidido continuar con la campaña porque el trabajo que tenemos por delante es mucho. La implantación de Enlázate por la Justicia como alianza en todo el territorio nacional es algo que como movimientos de iglesia pues nos parece esencial y además implantarnos en torno a este mensaje de conversión ecológica integral.
Pues entonces estaremos pendientes, Jaime, de qué vaya pasando en los próximos meses. Nuestro invitado Jaime Palacio, secretario técnico de redes, que es una de las plataformas que ha formado parte de esta campaña Enlázate por la Justicia. Muchísimas gracias y buenas tardes.
A vosotros, María Eugenia, muchas gracias.
Pues gracias a Jaime Palacios, gracias a María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año tiene como lema «La verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz». Un tema que ha ocupado durante los últimos meses miles de páginas en los medios de comunicación por hacer un mal uso de la facultad de comunicar. En su mensaje para este día, el Papa Francisco comienza diciendo: en el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la comunión. El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es capaz de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar su propia experiencia y describir el mundo y de construir así la memoria y la comprensión de los acontecimientos. La jornada, por tanto, nos invita a promover un periodismo de paz. Josecho Vera es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Josecho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Estamos viviendo unos momentos en los que las fake news o noticias falsas, que tienen como finalidad engañar o manipular al lector, parecen no tener fronteras y producen el mal personal o social en cualquier ambiente, ¿no es así?
Bueno, realmente nos están... Bueno, estamos viviendo un tiempo... Yo creo que estamos viviendo como una especie de la segunda parte de la posverdad, ¿no? Lo que sí. Hemos llamado la posverdad, que es una especie de humus social que lo invade todo, ¿no? Una forma de estar, una forma de comprender las cosas, cuyo primer fruto es efectivamente la fake news, ¿no? Una falsedad, una noticia simpática, divertida, graciosa, amable, interesante, muy interesante, pero que no tiene ninguna correlación con la verdad. El pequeño fallo de que es una noticia muy interesante, muy a lo mejor simpática, graciosa, o dura, o complicada, pero que no tiene relación con la verdad y que tiene una venta muy buena en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Ahí está lo malo, claro. Ahí está lo malo, que tiene una gran venta y de hecho está manipulando muchísimo a la persona y a la opinión pública, ¿no?
Claro, nos está poniendo en la tesitura de hacer el esfuerzo de la verdad. O sea, la verdad ya no es una... Primero es un derecho que yo tengo a conocer la verdad, que todos tenemos un derecho a conocer la verdad, y que normalmente, hasta no hace mucho tiempo, nos llegaba a través de los medios de comunicación la verdad de lo que estaba pasando, con algunos matices, con algunos filtros, depende de qué medio, depende de qué orientación, legítimos, unos filtros legítimos.
Sí, sí,
lo que ocurre ahora es que por esos mismos medios y por otros, mucho más abiertos, mucho más difusivos, nos están llegando noticias que son falsas, claro. Directamente falsas.
¿Y hay alguna posibilidad de prevenir esa difusión de noticias falsas?
Bueno, sí, lo que te decía antes, el esfuerzo de la verdad. O sea, la verdad nos llegaba, ahora ya hay que esforzarse por encontrarla. El mismo medio que antes te decía la verdad, ahora te dice cosas que van mezcladas. Y hay que hacer el esfuerzo. Para eso hace falta una educación de las personas, una conciencia de responsabilidad de que este derecho que yo tengo lo ejerzo con un esfuerzo que tengo que hacer. Bueno, me parece que es muy complicado, ¿eh? Porque yo que me dedico un poco a esto y que intento estar un poco al tanto y tal, a mí también me han colado una fake news y yo he dicho, no puede estar pasando esto, pero qué desgracia, y era falso, ¿no? Bueno, es costoso y realmente hay que estar muy atento, muy preparado, hay que leer muchas fuentes distintas, hay que leer muchos medios distintos y hay que contrastar las cosas.
Claro, lo que pasa es que a veces, pues, o no se tiene tiempo para todo eso, o nos llegan noticias a lo mejor de la otra parte del mundo que nosotros no podemos comprobar ni siquiera a veces comparar con otras publicaciones y llega un momento que te lo crees.
Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema que es verdad que es una responsabilidad. Antes era el periodista el que contrastaba las fuentes.
Sí.
Ahora, como todo el mundo se ha convertido en una fuente de información, el esfuerzo de contrastar nos corresponde a todos. Entonces, y tenemos también las ventajas. Quiero decir, si yo oigo una noticia que es rara, este personaje ha declarado no sé qué, es muy fácil ir a su cuenta de Twitter y mirar lo que él ha dicho o lo que está diciendo de verdad. O si hubiese dicho eso, lo habría puesto también en Twitter. Entonces, es algo más costoso el esfuerzo de contrastar las noticias,
claro.
Pero es una cosa que tenemos que hacer.
El mensaje del Papa nos invita a redescubrir el valor de la profesión periodística y, como tú decías hace un momento, la responsabilidad personal de cada uno en la comunicación de la verdad.
Efectivamente, yo creo que, y esto es algo que en la Iglesia lo llevamos mucho tiempo diciendo, en la Iglesia comunicamos todos somos responsables de la imagen que hay de la Iglesia en la sociedad, todos somos responsables de contar lo que la Iglesia hace, de lo que hacemos nosotros dentro de la Iglesia, y por tanto esa responsabilidad hay que alimentarla, animarla y hacer que se realice, llevarla a la práctica, que es un poco el esfuerzo que nos corresponde. Levantar un poco, despertar a las personas que son miembros de la Iglesia, no solo a recibir información, sino a ofrecer información sobre la vida de la Iglesia en su entorno, en su familia, en su pequeña hoja diocesana, en su pequeña parroquia, en su pequeño programa de radio, en lo que sea. Contar todos lo que hacemos en la Iglesia, que es lo que hace la Iglesia de verdad.
Y volviendo a las noticias falsas, Josecho, ¿es difícil desenmascarar y erradicar esas noticias?
Pues es muy difícil, porque es que realmente muchas veces tienen un componente tan, no sé, tan agradable a veces, tan simpático, tan apetecible, tan de decir, ojalá esto estuviera pasando de verdad. que al final te las crees, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y hay una especie... Antes con los medios había un pacto de lectura. Tú confiabas en que él había hecho su trabajo y que el periodista había contrastado y había... Y ese pacto de lectura no se puede establecer hoy con cualquiera que te ofrece una información. Es la tentación. Uno ve un medio de comunicación digital en Internet sobre la propia Iglesia, lo lee y dice, me lo creo, pero no has hecho el esfuerzo de decir, bueno, ¿quién me lo dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Para qué me lo dice? ¿Cuándo me lo dice? O sea, las 5 Vs dobles del periodismo,
sí, sí, sí,
también es una obligación ahora del espectador, del oyente.
Volviendo al mensaje del Papa, el Papa, bueno, hace una, digamos, una interpretación preciosa del episodio del Génesis, de la serpiente y de Adán y Eva. Bueno, entonces, él habla en el mensaje de la lógica de la serpiente, que es capaz de camuflarse en todas partes, pero muerde. Uh-huh. Y nos habla de la estrategia de la mímesis. Y todo eso reinterpretando en sentido periodístico, digamos, el tema de las noticias falsas. Es un número precioso, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es una visión, cuando el Papa dice, ¿no?, que la primera fake news de la historia fue la manzana, que el demonio le ofrece una hermosa manzana que Eva, pues al final acepta para ella y para Adán. Y bueno, pues es como la primera noticia falsa, ¿no? Detrás de una belleza que se presenta, a veces hay una intencionalidad que es falsa, que es una intencionalidad envenenada, mentirosa, tiene una lógica de ocultamiento. Mm. Bueno, efectivamente, esa forma de decirlo es hermosa, porque es verdadera, pero al mismo tiempo nos obliga a todos a hacer ese mismo trabajo de desenmascarar las manzanas falsas, las manzanas podridas que nos encontramos en la cesta de la comunicación cada vez que nos acercamos a Internet o al periódico o a la televisión o a la radio.
Claro, y él nos dice que para discernir la verdad hay que distinguir lo que favorece la comunión y promueve el bien. Ahí está quizá la raíz del mensaje, ¿no?
Mira, en la lógica de la, bueno, en la lógica de la vida de la Iglesia, pero también en la antropología más propiamente humana, la verdad, el bien y la belleza van unidos, ¿no? En nuestra forma de ver las cosas, la verdad tiene una dimensión de bondad y de belleza.
Y de belleza,
¿no?
Sí.
Y en la falsedad está la maldad y está la fealdad, digamos, ¿no? Entonces, cuando el Papa dice que es ahí donde nos encontramos con el bien, nos encontramos con lo hermoso, es también un sentimiento un poco del corazón, ¿no? Encontrarnos con realidades que dices, qué hermosura, esto tiene algo de verdad, aquí hay algo de bien en esto. Pero es verdad que tenemos que limpiar mucho los ojos y la conciencia y el alma para encontrarnos esa verdad, bondad y belleza que hay en la vida.
Mm. Dice que el periodista es el custodio de las noticias y dentro de todo eso la persona tiene que ser siempre el centro.
Claro, o sea, no hay... O sea, la verdad no es, la verdad está para las personas, se dirige a las personas, se realiza en las personas. La verdad, Jesucristo en abstracto, digamos, Jesucristo para nosotros tiene valor como personas, para que completan nuestro ser personal. Entonces es necesario, sí, es necesario que las personas estén en el centro de la actividad informativa, que sean personas las que lo hacen, por supuesto, eliminando esos robots que ahora producen tantísimas noticias en las redes sociales, y que además el objetivo de los periodistas sean las personas. O sea, que estamos hablando a personas en un contexto, en una formación, en un marco concreto que me obligan a hablarles de una forma determinada.
Periodismo de paz hecho por personas y para personas. Muy bien, pues Josecho Vera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo y deshacer un poco todo lo que es el mensaje del Papa para esta fecha. La verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz. Josecho, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Un abrazo.
Un abrazo. Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Patricia Palomo y Aitana Pizarro y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.